Hola Ángela, ¿cómo estás? Un gusto encontrarme con vos, encontrarnos con toda la audiencia.
Hola Flor querida, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarme también con vos y bueno, un cariño para todos los que están escuchando en este momento.
Sí, llegamos casi, digamos, al final del ciclo, ¿no?
Exactamente, este es el último encuentro y justamente pensaba dedicarlo a algo que es esencial en la vida de todos y que es realmente el aire que respiramos. Vamos a hablar de la importancia del amor.
La importancia del amor, pero qué título, Ángela, debería salir
Y
en todos
sí.
los titulares de los diarios
Exacto.
y demás.
Exactamente, de eso tendríamos que hablar y no de ocuparnos de las cosas más superficiales como nos vende la tele, los diarios, etcétera. Mira, vamos a hablar esta vez, ya lo hemos abordado, Flor,
Sí.
esto, pero hoy vamos a hablar del amor a la luz de la evolución humana. O
Bien.
sea, ya que el amor es uno de nuestros potenciales que venimos para desarrollar este mundo, ya lo hemos visto, ¿no? Que el amor, la energía, la sabiduría son potenciales, son cualidades innatas en nosotros. Ese es nuestro potencial, nuestra identidad más profunda, ¿no?
Sí.
Entonces, no se trata justamente del amor emocional, que es donde la gran mayoría queda atascada, por desconocimiento, porque creemos que el amor es ese plano nada más. El plano emocional, como el mental, son dimensiones de la persona humana, pero no es la dimensión más profunda y esencial, ¿eh? Por ejemplo, cuando se habla del amor romántico, digamos, es una exacerbación de lo que es el amor emocional, ¿no? Lo que comúnmente llamamos amor justamente en el plano emocional está basado en atracciones y rechazos, en afinidades y aversiones. Estamos siempre en el fuego cruzado de los opuestos, con la interminable sucesión de conflictos, quedamos en un agotamiento mental y físico considerable. Esto es observable, es decir, personas, por ejemplo, que decían amarse y luego se odian. De esto estamos hablando cuando hablamos del amor emocional, porque es un nivel más básico de nuestra constitución psicológica donde está basado en atracciones y rechazos. Es decir, esto se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Es decir, te amo, te rechazo, es un nivel muy básico. El amor es una potencialidad que cuando la desarrollamos a través de la vida misma, en el vivir mismo, nos instalamos en un plano más profundo, en el plano del ser, y vivimos en un estado de verdadera plenitud, que esa plenitud que no está a merced de los vaivenes del afuera, sino que nada ni nadie te puede quitar, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo esencial es imperecedero y lo que es existencial, o sea, los procesos físicos, mentales, emocionales, son perecederos, justamente van y vienen. En este plano de la existencia, todo, ya lo hemos visto, todo tiende a crecer y a desarrollarse, sea a nivel individual como a nivel colectivo, como humanidad. La vida es movimiento y tanto a nivel individual como colectivo vamos pasando de un nivel de madurez o de conciencia a otro. Vivimos en este mundo y formamos parte de este mundo. No estamos aislados ni separados, como muchos creen. Cada uno tiene que tomar conciencia del nivel de madurez en que se encuentra. Ahora bien, vamos a ver tres grandes. Estos son varios autores, ¿no?, que han hecho una magnífica descripción. Hay tres grandes niveles de madurez, de conciencia, de estado de conciencia, de despertar, sea a nivel social como individual. No se puede separar lo individual de lo social, ¿eh? Uno es un reflejo del otro.
Bien.
El nivel más bajo, el nivel, digamos, más primitivo. Es decir, las sociedades primitivas, no porque no estamos hablando de sociedades originarias, de aborígenes, no, no, no. El nivel más inmaduro, el más primitivo de una sociedad es en el que prima la ley de la selva. El segundo nivel, ahora lo vamos a desarrollar cada uno, ¿no?
Bien.
El nivel superador de esta base tan primitiva es la sociedad del intercambio de mutua ayuda. Y finalmente, la mayor madurez que se pueda tener sobre esta tierra es esa sociedad en la que se despliega la ley del amor.
Bien.
Entonces, estas tres sociedades, estos tres niveles de madurez, y repito, a nivel individual y colectivo, coexisten. No son secuenciales y no están separadas, ¿no?
Bien, bien.
Vamos a empezar por la primera, la sociedad más básica, donde impera el nivel de madurez más básico, es la ley del más fuerte, que es la lucha por la supervivencia. En la supervivencia, ¿qué se busca? Se busca la propia conveniencia, el propio interés y la ganancia por sobre todas las cosas. Se usa la fuerza, no solo a nivel físico, también, ¿no? Es decir, cuanto más hay fuerza física, más precario es el nivel de madurez, ¿no? Sino también la fuerza que se ejerce a través del poder invisible sobre los otros, ¿no? En este nivel la gente vive en una lucha constante y una permanente tensión de que para sobrevivir tenés que ponerte por encima de los demás. El demás sería o yo o el otro. La vida, por supuesto, se convierte en un afán por ser importante, tener una posición de privilegio, poder, fama. ¿Cuántas personas hacen lo que se les da la gana porque tienen una posición de poder sobre los otros? ¿Y cuántas personas que sienten que no son nadie y que no les queda más remedio que someterse y hacer lo que se les ordena? Se puede ejercer esta superioridad, este dominio, ya sea desde lo económico, desde lo político, desde lo intelectual, desde lo religioso, ¿no? Entonces, a nivel, para ver que, porque cuando uno habla de cosas primitivas piensa en la historia, en la antigüedad, no, esto es vigente, ¿no? Por ejemplo, a nivel político y empresarial esto sigue vigente, es el pan de cada día.
Me parece que sí.
Exactamente. Ahora, llevémoslo a nosotros, a nivel personal. Prestemos atención en qué aspecto de nuestra vida personal estamos intentando ser el más fuerte, sentirnos por encima de los demás, buscando solo mi propio beneficio. Porque a la hora de ver la realidad siempre vemos el afuera, pero el afuera es un reflejo de cómo estamos nosotros. Entonces, lo que la sociedad es, lo que cada uno de nosotros es, como vivimos nosotros, es lo que luego se refleja y se multiplica a nivel social. Entonces, prestar atención, esto es en la vida cotidiana, en mi vida, ¿cuánto estoy pendiente de buscar ganancia, de controlar, de buscar siempre mi propio beneficio? Esto es en las sociedades más básicas, el nivel de madurez más básico, que es la ley del más fuerte, la ley de la selva, y es la lucha por la supervivencia. Vamos a un nivel de mayor madurez que se superpone al anterior, que es la ley del intercambio, de mutua necesidad. Todos aparentemente somos iguales en este nivel de madurez, aparentemente. Todos tenemos un valor personal y formamos parte de lo colectivo. Hay una conciencia de lo colectivo, una conciencia de participación. Es lo que se llama en términos más formales el Estado de Derecho. En la historia de la humanidad esto es muy reciente. Las relaciones interpersonales empiezan a regular. El antecedente de esto, que no me voy a detener acá porque sería larguísimo, es el decálogo, la ley mosaica.
Bien.
Ahí ya empieza una regulación en qué, bueno, qué hago conmigo y con el prójimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el núcleo de este nivel? Una persona va a recibir aquello que aporte. Es la ley del talión también, ¿no? Ese intercambio. Supera y trasciende esa creencia de que la vida se basa en ser prepotente, de tener más poder, sino que se basa en una coexistencia. Yo doy todo cuanto puedo y recibo de los demás todo lo que puedan dar. Es evidente que intercambio no necesariamente está basado en la igualdad, lo refleja la ley del mercado, por ejemplo. Los que más tienen, más intercambian. Los que menos tienen, poco intercambian, ¿no? Mm, sí. Por eso digo, es una invitación a reflexionar. Este nivel de madurez de la sociedad, que es la ley del intercambio, no necesariamente refleja, lleva la igualdad, digamos, ¿no? Bien. Pero por supuesto que ha sido en la historia, en la biografía de la humanidad, en la historia de la evolución, ha sido un salto importante pasar. Vos imaginate al, vamos, es un ejemplo, es este, digamos, fantasioso, pero al primer, al jefe de una tribu que le han dicho no mates, fue, debe haber sido un shock, porque sí. Para el que está en la supervivencia es o yo o el otro.
Claro.
Entonces es un salto madurativo.
Sí, sí.
Y bueno, si te parece, hacemos una pequeña interrupción y vamos a la a lo que es la madurez por excelencia, que es la ley del amor.
Dale, Ángela, buenísimo. Estamos repasando entonces qué es el amor verdadero a la luz de la evolución humana. Vimos los primeros niveles de madurez, el nivel de la ley más fuerte o de la lucha por la supervivencia y el nivel de el intercambio, la ley del intercambio, de la necesidad. Y después de esta musiquita vamos a ir al nivel más alto de madurez de conciencia, que sería la ley del amor. Después de la música nos encontramos de nuevo.
¿Cómo no?
Y seguimos con Ángela Zanutti repasando todo este ciclo que nos ha acompañado, que nos ha regalado con su tiempo, con su esfuerzo, con su preparación. Hoy estamos hablando acerca de la importancia del amor. Estamos recibiendo muchas preguntas, Ángela, al 3518-171-593. Pero antes de compartirlas y de charlar un poquito más, había quedado pendiente repasar el último nivel de madurez de conciencia, que sería la ley del amor.
Exactamente, que esta sería la madurez humana en grado máximo, al que podemos aspirar, ¿no?
Bien.
Que justamente aquí vemos que son muy pocos los que se interesan por toda la humanidad. Este es el nivel en el que se tiene realmente en cuenta al prójimo. En la sociedad de intercambio, de la mutua necesidad, tengo en cuenta al otro, en tanto me beneficia. De hecho, el principio sería no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a vos. En cambio, el amor al prójimo empieza por darnos cuenta de quién es el prójimo. El amor, y esto lo dicen todos los grandes místicos, las distintas líneas espirituales, el amor es conciencia de unidad. Por eso que no se puede separar lo colectivo y lo individual. Lo individual es una parte mínima de algo macro, ¿no? Somos lo mismo, en esencia. En esencia todos tenemos un fondo común. Es decir, todos tenemos el mismo potencial, esta esencia de la que hemos venido hablando, sí. Flor, o sea, sí, este sí. Potencial de amor, de energía, de potencia de la vida, de sabiduría. Todos esencialmente somos iguales en nuestro fondo. La manera de manifestar esos dones es lo que nos hace diferentes. Por eso hay muchas culturas, distintas religiones, distintas formas de encarar la vida. Hay un autor que dice, el otro soy yo en el espejo. Sí. Esto es tener conciencia. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una conciencia limitada por la separación. Creemos que lo que le pasa al otro no tiene nada que ver conmigo. La ley del amor implica que el prójimo es igual de prójimo tanto si me gusta o no. Es igual de prójimo porque forma parte de mí. Por lo tanto, querer al prójimo es quererme a mí, unificarme con el otro y no creer que estamos separados. Fíjate que la ley primordial del cristianismo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Y vamos a dar un pasito más. La clave fundamental, digamos, del Evangelio, la Buena Nueva, es una frase que ha sido, por supuesto, recortada, manipulada, etcétera, que es ama a tu enemigo. ¿qué significa? Porque si decimos ama a tu enemigo, eso significa que derribamos todas las barreras que nos separan. Quitarle el título, la etiqueta de enemigo a todo aquello que no me agrada. Porque enemigo no es el que solamente el que piensa distinto o el que tiene un signo político o social distinto, sino aquello, todo aquello que no me agrada,
claro,
que lo percibo distinto a mí y no lo acepto. Hay enemigos personales y sociales, esto basta ver, dar un pantallazo a cómo se vive, ¿no?
Analizar algunos discursos.
Enemigos, desde lo más básico, digamos, a nivel justamente de supervivencia, el concepto de enemigo, esto lo explica muy bien Hawkins, que hace todo un recorrido, ¿no?, del desarrollo de la evolución, desde lo biológico hasta lo psicológico, etcétera. Dice que a nivel biológico, lo más, es decir, el rechazar aquello que no te gusta, ese es el concepto más básico de enemigo. Aquello que no te gusta, hasta rechazar esa comida que no te gusta, eso, para un animal, el concepto de enemigo, no es que tenga el concepto, pero es rechazar aquello que no te gusta. Entonces nosotros, que estamos con otra complejidad, este concepto de enemigo se va complejizando más. No es solo la comida que rechazo, sino también aquello que es distinto y me amenaza, lo vivo como una amenaza, ¿no? Por eso, la relación fraterna, que es la buena nueva, es una invitación a evolucionar como seres humanos, porque el amor es nuestra esencia. Y para terminar, cuando amamos al otro, no es un favor que le estamos haciendo a la luz de esta conciencia de madurez. Es un privilegio que nos otorgamos a nosotros mismos.
Qué hermoso. No es un favor, sino un privilegio. Un privilegio poder amar aquello que es diferente, que no me gusta, que es distinto, que me amenaza. Es todo un desafío, Ángela. Es fácil por ahí. Uno lo tiene a lo mejor en la mente, pero cuando lo tiene que llevar a la práctica con el corazón verdadero, cuesta. ¿Cómo se hace para traspasar eso, para evolucionar?
Mira, Flor, como decía, es todo un el ser humano está destinado a crecer, evolucionar, y no hay excepciones. Por lo tanto, tener una gran confianza en la vida, que todo lo que cada uno a nivel personal como a nivel social, esto lo vemos en las distintas sociedades, si uno lo ve con esta perspectiva, todo apunta a que evolucionemos. Lo único que nos diferencia es los distintos momentos de nuestra evolución. Acabo de describir estos distintos, claro, que se superponen, ¿no? Porque sí, de golpe en un aspecto, en algún momento de la vida volvemos a la supervivencia porque nos asalta el miedo, la supervivencia está basada en el miedo, ¿no? En el creer que dependés del afuera, esto lo hemos desarrollado a lo largo de todas las charlas, ¿no? Y el crecer, ir creciendo es la persona que va madurando, que esto es madurar, evolucionar significa desarrollar eso que somos. Vos fijate, que hay en cuanto al amor, vos fíjate que el nivel de madurez es donde justamente el amor es la manera de relacionarnos y es desarrollar un potencial, eso que somos. Vos fíjate que cómo se ve la madurez o inmadurez de un ser humano y de una sociedad, es lo mismo, ¿eh? Siempre hay que pensarlo en esta doble mirada. Estamos siempre pidiendo, una persona, siempre estamos pidiendo, fíjate en el nivel en que estamos, en la gran mayoría, ¿no? Pedir que el otro me haga feliz. Vamos a hablar bien de cosas bien concretas.
Sí. En la pareja, por ejemplo, ese es todo. Se ve en las revistas, se ve en los medios, se ve. Sí, porque exijo, por ejemplo, en los vínculos, exijo del otro, del amigo, de la pareja, del hijo, de la hija, de los padres, y también en el Estado, por ejemplo. Le exijo al Estado que me dé esto, le exijo a la empresa en el trabajo, por ejemplo. La empresa no me da esto, no me da, no me da, no me da, me tiene que dar. Esos son como los reclamos que se ven.
Bueno, eso que es una descripción, eso está hablando del nivel de madurez en el que nos encontramos. Es decir, el estar, pedir que el otro me haga feliz, esto que es el pan de cada día, estamos siempre pidiendo, quiere decir que no maduramos. Es un patrón infantil y que crea grandes dependencias. Es decir, las personas que viven en la dependencia son personas que no maduran, y toda la cultura apunta a eso. ¿Por qué? Porque, fíjate, este es el nivel, un nivel de inmadurez. De inmadurez no como, no tiene un tinte de juicio, sino de descripción, de ver en qué punto estamos.
Sí.
Es decir, es una utilización del otro. ¿Por qué? Porque parte de un error de creer que el amor hay que tener las cosas de afuera y no es decir, el amor es algo que somos, entonces estoy pidiendo al otro algo que yo ya soy. Lo que pedís es justo lo que tenés que dar. Si pedís cariño, el remedio es que no es que lo pidas, sino que lo des. ¿Pero por qué? ¿Para hacernos héroes, sentirnos heroínas? No, sencillamente porque es lo que tengo que desarrollar. La dependencia, que es una de las señales más contundentes de la inmadurez, es parte de un error de creer que, como en el plano de la supervivencia, creer que todo lo que yo necesito lo tengo que buscar en el afuera. Cuando en realidad el giro radical, porque no se nos explica, ¿no? Es el giro más extraordinario, es empezar a darte cuenta de que eso, de cuál es nuestra esencia, de cuál es nuestra verdadera identidad, que estamos hechos de cualidades y que estamos acá para desarrollarlas. Por supuesto que todos nos necesitamos, y ese es el dar y el recibir. Pero a mí lo que me va a hacer feliz no es lo que... Yo puedo recibir todo el amor del mundo, pero te podés quedar en una actitud infantil y no te va a llenar nunca. De hecho, por eso la gente se separa, por eso las relaciones se terminan abruptamente, de cualquier tipo de relación, porque sigo pidiendo que el afuera me dé, cuando en realidad, por falta de un verdadero conocimiento, saber que es, el amor es algo que, en este caso estamos hablando del amor, es algo que yo tengo que desarrollar. Entonces, aquello que yo pido es justamente lo que tengo que dar. ¿Por qué? Porque lo somos. Esto es lo que no se nos explica, Flor. Y entonces aspiramos a tener el amor, lo asociamos a las, como vos bien decías, a la pareja, tener familia, tener amigos, pero en realidad el camino hacia el amor verdadero se inicia con el sentir. Es decir, pasar del tener viene del afuera, que tiene que ver con la supervivencia, al sentir. Es el primer paso de la autonomía. Lo importante es sentir. Las personas que toman conciencia de que este es nuestro potencial y que vivimos lo que damos. Esta es la clave de la vida.
Todo lo que vas diciendo me hace acordar, digamos, a todos estos discursos sociales de la insatisfacción. Estamos insatisfechos, vivimos insatisfechos. Es como que me hiciste pensar acerca del consumo, no solo de las cosas, que está muy en boga hoy en día, consumir ropa, consumir salidas, consumir fiestas, consumir lo que sea, ¿no? Pero también estamos consumiendo relaciones, me parece.
Totalmente, porque esto significa, para unir todo, Flor, para que no parezca que estamos hablando de cosas distintas, esto es el nivel de supervivencia. En el nivel de supervivencia, que todo es nuestra base, porque es la base biológica y es la base más primitiva a nivel psicológico, es decir, vamos a remitirnos al bebé. El bebé necesita del cariño de la madre, del padre, del entorno, que lo alimenten en los primeros años. En los primeros meses, te diría, cuando ya aprende por sí solo a autoabastecerse, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este es el nivel de la supervivencia del cual partimos todos. Pero el problema es que, lamentablemente, por más que haya sociedades sofisticadas, como la que vos estás describiendo, seguimos en ese nivel. En la supervivencia, la lógica de la supervivencia es obtener de la fuera lo que necesito.
Claro.
Cómo y cuándo sea. Y no importa el cómo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, claro. Y está basado en el propio interés. Esto es lógico y comprensible en los primeros estadios infantiles, porque el niño está en la supervivencia, pero ¿qué sucede? Que no superamos, y si lo superamos, pasamos a ese nivel de intercambio. Entonces, esta descripción que vos haces, que el amor se convierte en un objeto de consumo, está hablando de eso. Es decir, todo está volcado hacia la fuera. Es decir, si tengo, soy. Nunca voy a ser. El ser no tiene nada que ver con el tener. El ser, lo que pasamos del tener al sentir. Y del sentir, si no hay verdadero sentir, nunca vamos a llegar a esas capas más profundas, que es donde están nuestros potenciales, que es el ser, digamos, ¿no? Todo es tener. Bueno, de hecho, el capitalismo, que es universal, no importa si son de izquierda o de derecha, el capitalismo atraviesa todo. Solo que la diferencia es quién, dónde está el mayor poder, digamos. Entonces, está basado en esto, en algo, tiene que ver con un nivel de madurez. Es decir, el capitalismo no tiene nada, digo el capitalismo porque es lo vigente, ¿no?
Sí, sí.
No tiene nada que ver con esta sociedad de la ley del amor. El capitalismo es, de alguna manera, la sociedad de consumo, que es un efecto. Está todo el tiempo balanceándose entre la ley de la supervivencia, la ley de la selva y la ley del intercambio, en el sentido de mutua necesidad y utilidad. Estamos hablando de que la ley del amor es un nivel madurativo que trasciende todas estas categorías, ¿no?
Ángela,
es la propuesta evangélica, claro. Y la propuesta de todas las grandes espiritualidades del mundo,
Sí, sí. Ángela, y puede ser, porque mira, mientras vos ibas explicando cada uno de los niveles, yo me fui identificando un poco, ¿no? Con todos, y a la audiencia le ha pasado también lo mismo. Puede ser que coexistan, vos dijiste que coexistían esos niveles.
Sí. Totalmente.
Puede ser que coexistan hasta, yo digo, tengo a veces actitudes de sociedad de la selva, de intercambio mutuo,
exacto,
y de ley del amor,
exacto,
en un mismo día, a lo mejor.
Exacto, exacto. Bueno, ese es el principio de, digamos, del verdadero despertar. Verse. Porque si no estamos, si no nos convertimos en un personaje, como el personaje,
sí,
creo haberlo dicho,
justo
en la primera. El personaje del realizado, del espiritual, ¿viste? No hay que componer ningún personaje porque ya somos potencialmente todo lo que queremos ser. Entonces, el despertar empieza cuando uno se empieza a ver y tener una profunda comprensión y compasión hacia uno mismo, ver que somos en el plano de la existencia. Todo esto lo vamos recorriendo, todo lo que yo estoy hablando, lo probamos todo,
claro.
No es que unos sí, otros no.
Claro.
Entonces, en la medida en que uno, como bien vos acabas de incluir, en la medida que uno descubra en sí este afán de sobrevivir, de control, de ganancia, el querer intercambiar porque me beneficia, solo ahí esto se va desvaneciendo. Y ahí, en la medida en que yo me doy cuenta de esto, es cuando realmente descubro lo verdaderamente importante. Y verlo en mí, que esto es muy importante, hace que yo también pueda comprender a los otros.
Claro.
Y no condenarlos. Porque en la medida en que yo me comprendo a mí, comprendo al otro. Entonces, y que todos buscamos lo mismo. Esto que decía, que la evolución, todos estamos destinados a evolucionar. Y este es el plano de la existencia, que es el plano de las limitaciones. Comprender que la existencia humana, no la esencia, es limitada, esto es lo que te hace libre. Que no pasa nada. ¿Cómo no vas a, de golpe, en una situación, te salta esta cosa de querer solo para vos, toda la torta y quiero toda la torta para mí. Bueno, no pasa nada, el problema es verlo y trascenderlo. El tema es poder verte. Ese es empezar a la autoobservación, el darte cuenta y a fuerza de ver, es, mira, esto yo te diría que es la herramienta terapéutica por excelencia. En realidad es verte, observarte, darte cuenta y aceptar. No crear un personaje, ah, no, yo no soy así, voy a disimularlo. No, no, esto, me vi codiciosa, me vi mezquina. Bueno, me miro, me doy cuenta, lo acepto y ahí lo estoy trascendiendo. Es como el amor es darte cuenta de todos los... O sea, el desamor, por ejemplo, no existe. Lo que existen son bloqueos a nuestra capacidad amorosa. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
Es decir, para amar, si somos, si es nuestra esencia, lo único que hay que hacer es justamente tomar conciencia de todos estos bloqueos que son patrones que uno heredó de siglos y siglos de ancestros, estos patrones que es como son como pequeños corsets, pequeños o grandes corsets que no permiten expandir lo que somos.
Me quedó muy fuerte esto de esos momentos en los que uno ve, viste que a veces uno tiene como unas pequeñas lucideces, no ¿sí? sé si está bien dicho así, durante el día que vos haces algo y decís, ay no, ¿por qué lo hice? Y a lo mejor si después a la noche o a la mañana o no tenés un momento de frenar y parar, no lo internalizás bien, no lo analizás bien y lo seguís repitiendo. ¿Hay alguna recomendación cuando uno se da cuenta, se ve, para después realmente llevarlo a la vida? ¿O si hay algún momento, sugerís algún momento de parar un poco, de frenar en el día y recapitular, para tener esos momentos, esos encuentros con uno mismo, en donde dice, bueno, no, esta actitud fue de sociedad de la selva. Acá me comporté como, claro, como un intercambio mutuo. Y acá la verdad que amé a esto que es distinto. Acá estuve bien. ¿En qué momento recomiendas hacer eso?
Y ese es el proceso, en realidad ese es el proceso meditativo que nunca está de más hacerlo, ¿no? No se trata de esa media hora que vos haces meditación. La vida tiene que ser, tiene tres pasos básicos, digamos, que es un gesto muy simple. Hawking tiene un libro que se llama Vive tu vida como una oración. ¿Qué quiere decir?
Qué lindo.
Orar, ¿qué es? Es vigilar, es contemplar. Eso es despertar, estar atento. Entonces, primero parar, permitir que las cosas que hay en tu interior afloren. Para parar, ¿qué es necesario, Flor? Estar, desacelerar.
Sí.
Es decir, vos no podés... tener una actitud de atención si estás a mil. Vos fíjate que la sociedad apunta a eso, que cada vez se trabaje más, que simplemente a los fines de las conveniencias de producción de esta gran maquinaria, ¿no? Pero en realidad es parar, significa desacelerar y tomar conciencia, por ejemplo, del cuerpo, la sensación corporal, respirar. Entonces, primero parar, estar con vos. Esto no es que tenés que dejar de hacer las cosas, es haciendo las cosas pero en una actitud de más encuentro hacia vos. Y observar y mirar cómo te sentís, la vorágine de pensamientos, el gran juego de la mente, ¿no?, que nos atrapa todo el tiempo. Entonces, observar. Y luego esto de ver qué va apareciendo. Y no es que porque una vez lo veas va a desaparecer, porque eso es de una ingenuidad infantil, digamos, porque son hábitos y patrones muy arraigados, eso es el inconsciente, entonces está todo, ¿por qué los hábitos son tan poderosos? Viste, eso se ve en las dietas, por ejemplo, y mañana empiezo la dieta y resulta que apenas pasa una media luna, ¿no?
No, tal cual, no puedo.
Bueno, ¿por qué? Porque los hábitos, ¿dónde arraigan su fuerza y su...? Porque son inconscientes.
Sí.
Entonces, ¿cómo se hace para hacer que estar despierto es hacer que aquello que es inconsciente salga a la luz y lo podamos ver. Entonces, a fuerza de verlo, de observar sin juzgar, uno empieza a darse cuenta y aceptar. Aceptar, sí, por ejemplo, que hoy tuve una actitud de mezquindad o me cerré, porque en realidad todo, Flor, se reduce, viste que soy bastante sintética, pero todo se reduce a un gesto. La vida es un gesto de apertura, amar es un gesto de apertura, es el gesto más prodigioso, es abrir. Entonces, nos cerramos por miedo, y cerrarse puede ser mezquina, ser tacaña, ser resentida, etcétera. Entonces, a fuerza de verte, se va, es una práctica cotidiana, parar, observarse, prestar atención, aceptar. La aceptación es el germen del amor. Si yo acepto, ya estoy amando aquello que veo que está en mí, que se corrige naturalmente. No tengo que hacer ningún renunciamiento ni ninguna práctica de exigencia, ni mucho menos. Es justamente aceptar, sí, y en el aceptar no hay condena y no hay juicio. Entonces, lo que aceptamos en nosotros, siempre recordemos esto, Flor, todo está unido. Lo que aceptamos y amamos en nosotros, lo aceptamos y lo amamos en los demás. Una práctica que ya la hemos visto. Vos presta atención, si querés descubrir lo que hay en tu inconsciente y lo que todavía no tenés asumido y amado, es todo lo que te produce rechazo, lo que te molesta terriblemente de los demás, sea pareja, amigos o lo que ves en la tele. El ver la tele tendría que ser un ejercicio para eso. Ver, viste, cuando aparecen ladrones y todo eso, pues obviamente la tele, los medios de comunicación, y esto no es ingenuo, hay toda una intención, que es toda para otro programa, digamos, sí. Muestran solo lo negativo,
sí.
Están instalados,
sí,
en la carencia.
Cual. Sí.
¿Comprendés? Bueno, entonces, ¿qué genera eso? Eso son, no hace más que generar miedo, desconfianza, y es así como la gente va asimilando que esa es la realidad. Esa no es la realidad, esa es una parte de la realidad. Entonces, cuando vos ves, viste, que aprenden a ladrones y todo eso, presta atención a tus reacciones, viste, es decir, hay que matarlo, hay que, en fin. Todas esas reacciones, bueno, eso, de eso estamos hablando. ¿Viste? ¿En qué, todo el tiempo estamos, se está expresando en qué lugar de nuestro proceso conciencial, de nuestro proceso de despertar, estamos? Y verse. Y no pasa nada, porque yo siempre digo, a ver si hasta con una sonrisa interior, ¿no? Poder ver todavía lo que uno no desarrolló.
Es muy fuerte esto que decís, Ángela, que todo lo que nos molesta en los otros es lo que no aceptamos de nosotros mismos. Si realmente somos conscientes de eso y hacemos un ejercicio, nos proponemos, bueno, a ver, esta tarde voy a estar atento a esto y qué es lo que repercute en mí, puede llegar a ser muy fuerte.
Y pero eso, ¿por qué es tan difícil? Te parece ciencia ficción, ¿verdad? A la gran mayoría, porque nos vivimos separados, creemos que hay un abismo entre el otro y yo. Si el otro, como decía este autor, soy yo en el espejo.
En el espejo.
Entonces, y este diría, es la práctica más didáctica y pedagógica que pueda existir. Es decir, porque todo el tiempo nos estamos manifestando. Entonces, quien presta más, por eso es importante prestar atención a los procesos internos y verse uno. Más te ves vos, menos vas a proyectar en el afuera. ¿Por qué el afuera te molesta? Porque es aquello que vos no tenés aceptado, integrado en vos, porque en realidad aquello que tenemos aceptado e integrado en nosotros no lo condenamos, no lo juzgamos, lo integramos.
Claro.
Lo mismo pasa con el afuera, sobre todo aquello que te saca, ya hemos hecho este ejercicio, aquello que te saca te está hablando de lo que algún aspecto tuyo que no pudo madurar y que no fue integrado. Es una excelente práctica. El problema, ¿cuál es? Que todavía la inmensa mayoría sigue creyendo que el afuera no tiene nada que ver con el adentro, que lo de arriba no tiene nada que ver con lo de abajo. Mm. Esa es la cultura, sí, de la separación, que es un error de percepción, digamos, ¿no? No existe separación. Mm. Es por eso el amor es conciencia de unidad. Lo que yo no logro ver por mí misma, dentro mío, me lo muestra el afuera. El afuera tiene la obligación de mostrarme cómo estoy, en qué momento estoy. Entonces, este es el proceso de crecimiento, digamos, ¿no?
Ángela, vamos a
hacer... No se trata de ser bueno, Flor, se trata de tener conciencia de unidad, que es distinta. Está lleno de gente buena, pero que a la primera de cambio sale todo eso que no tiene integrado. Y entonces aparecen ataques de furia, oh, era tan bueno y mirá lo que hizo. Y sí, no se trata de ser buenos, porque lo somos esencialmente. Se trata de tener esta conciencia de nuestra identidad profunda, de que estamos hechos solo de cualidades y que solo vinimos a desarrollarlas, y que la vida nos muestra lo que tenemos que desarrollar. ¿Querés cariño? Dalo, porque es tu potencial, y la vida te sigue y te responde y te multiplica. ¿Viste busca el reino de Dios y todo el resto te viene por añadidura? Es eso, busca tu esencia, que es una esencia amorosa, y dala. Por supuesto que cuesta, lógico, porque hemos sido educados al revés, educados en la carencia, de que no tenemos nada, que todo en la supervivencia, de que todo lo tenemos que buscar en el afuera. Este es el gran error, ese es el nivel. El sistema educativo, el sistema cultural, yo te diría que básicamente está en el nivel de la supervivencia, ¿no? Hay grandes saltos, obviamente, de grupos, de seres que han trascendido estos niveles, ¿no?
Ángela, vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos con algunas preguntas, ¿sí? ¿Tenés unos minutitos más?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Bueno, gracias, Ángela. Seguimos charlando con Ángela Zanutti, estamos hablando acerca de la importancia del amor y han llegado varias preguntitas aquí a los estudios de la radio. Por ejemplo, nos pregunta María, Ángela, sí, ¿cómo pasar este nivel del amor emocional, ese que hablaste al principio, que está relacionado, sí, con las atracciones y los rechazos y que genera por ahí mucho agotamiento, de este nivel básico?
Claro. Y esto es primero y fundamental, siempre pensar que esto que hablábamos de estar atentos, que ese es, no, primero y fundamental tener en cuenta que eso no es lo último y lo más profundo. El problema del ser humano es creer que llega a un límite y cree que después de ese límite no hay más nada. Entonces, y una cosa fundamental, el amor, en tanto, no el amor emocional, sino el amor que es nuestra esencia, es cómo nos damos cuenta, donde hay paz y alegría. Esos son los frutos del amor. Si bien, estamos perturbados es porque ahí estamos en el terreno exclusivamente de las emociones. No es que no se pueda no sentir, obviamente, pero lo que la vida nos invita a trascender. O sea, vos fíjate que ahí está implícito en la vida misma. Si sufrimos es porque tenemos que trascender esa limitada manera de estar viviendo el amor, en este caso, la afectividad.
Eso, entonces, eso lo hablamos en los vínculos también, ¿no? O sea,
exactamente. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente estamos viviendo desde lo más profundo, desde adentro nuestro y no desde la periferia? Cuando hay paz, hay serenidad y alegría, que son la alegría y la paz son propias de la vida misma. Cuando estamos perturbados, cuando estamos inquietos, es porque estamos encerrados en este nivel de lo emocional, de lo estrictamente infantil, digamos, ¿no? Bien. Infantil entendido como lo que no maduró en nosotros, que seguimos estando en un nivel de dependencia emocional, de esperando que la afuera me dé, de que yo no soy nadie si no tengo a alguien al lado. Mm. Estos son los conceptos que están muy metidos en la gente. Bien. Es decir, ni hablar en la mujer, Flor, la mujer...
No, ahí tenemos otro programa.
Tiene entidad... ¿Cómo?
Tenemos otro programa para hacer ahí. que hablamos a veces.
Exactamente, sí. Bueno, la mujer no tiene, es decir, muchas mujeres sienten que no tienen entidad si no están en pareja.
Sí, sí, pero eso también es lo que nos han educado, ¿no?
Exacto, bueno, pero eso tiene que ver con un nivel de madurez, tanto el varón como la mujer. La madurez está en la autonomía, y justamente el amor verdadero, madura entre seres autónomos, que están no porque se necesitan, sino porque se aman. Donde hay dependencia, hay sufrimiento. Lo que pasa que, imagínate, toda una cultura del amor romántico está entronizando esta forma de relacionarnos. Basta pensar, ¿cómo es posible que dos personas que dicen amarse de golpe terminan odiándose? Porque uno puede decir, bueno, el vínculo llegó a su fin, cumplió un ciclo, pero no necesariamente tiene que instalarse en el odio.
No,
estamos hablando de un nivel de dependencia y de infantilismo muy grande. Es como el niño cuando es chico, que el niño lo tiene que vivir, es que se enoja cuando le sacan el juguete, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Vos decís, ¿cómo se supera? Tomando el ejemplo de los chicos, cuando un niño, suponete vos a un niño, le das algo más importante que el juguete que tiene, algo más lindo todavía, el niño deja con mucha naturalidad ese juguete por algo mejor. Bueno, tomando como, obviamente, como una analogía, es lo mismo, es decir, lo inferior se supera por algo superior, algo que lo trascienda. Los problemas, las limitaciones se trascienden. Entonces, el amor siempre supera el odio, el amor supera el egoísmo. Entonces, no se trata de cambiar, sino de evolucionar y desarrollar eso que somos, ¿no? No sé si responde a su
pregunta. Sí. Sí, y me quedé pensando también en este tipo de parejas que se suelen dar, que vos decís, cómo es posible que alguien se ame y al otro día se odie, y no solo que se odie, sino que ponen a veces a los hijos en el medio.
Sí.
Bueno, terribles dramas sí. Tremendos también para los chicos. No, ojalá que se pueda evolucionar en esos vínculos y que se pueda también madurar y crecer. Que no se vea al otro como un enemigo, y esto me da pie también para la otra pregunta. Tenemos varios enemigos, solemos tener varios enemigos, vos incluso nombraste, no solo a lo mejor al otro, sino cosas que no nos gustan, y nos manejamos como sociedad, y vos decís que no se puede separar lo individual de lo social, nos manejamos así, como de un bando a otro, de un enemigo al otro, ¿de qué lado estás?
Sí, bueno, lo que vemos hoy en nuestra sociedad en la Argentina, que no es solo un fenómeno argentino, está en todo el mundo, lo que pasa es que parece que a uno le pasa solo a uno las cosas, ¿viste? Pero lo que se llama la grieta, estamos hablando de eso, es decir, es la entronización del enemigo, dándole entidad al enemigo. Entonces vos decís, ¿cómo se resuelve esto? Estamos en ese nivel. Cuando hablábamos hoy al principio, o yo o vos. ¿Cómo se resuelve? No es o yo o vos, es todos juntos. Esa es la ley del amor. La grieta es una, digamos, es una foto perfecta del nivel de madurez en el que estamos como sociedad y como individuos, porque
claro,
es lo mismo. La sociedad
claro.
Está hecha de individuos que sostienen estos parámetros, ¿no? Entonces, ahora, creemos que, fíjate la incoherencia, porque creemos que eso es de las puertas para afuera. Eso lo llevamos puesto también en el seno del hogar.
Así
aunque
es.
Después acariciemos a los hijos, a la mascota. Es decir, estamos en un nivel de madurez bastante en el terreno de la atracción y el rechazo.
Ahí, en lo más básico.
El amor es superar ese nivel básico. El amor es inclusivo. En el amor hay lugar para todos. Nosotros vivimos el amor de un modo excluyente y que produce Es muy simple. ¿Viste esa famosa frase, por los frutos se los conocerán? Sí. Es simple. Si hay paz, hay alegría, hay vitalidad, ganas de vivir, es señal de que vamos bien. Si hay tensión, conflicto, odio, totalmente falta de armonía, bueno, es señal de que tenemos que madurar. Se reduce un problema de madurez e inmadurez. Las personas dependientes generan justamente, está basada en la posesión, en el miedo. El amor no es dependencia, el amor es, te repito, es aquel que da, porque sabe que lo es. Entonces, y es una evolución y es un crecimiento. Entonces, ahora una sociedad crece en la medida que las personas crecen, ¿no? Porque la sociedad es la suma, la multiplicación de cómo nos relacionamos nosotros a nivel doméstico, a nivel laboral, etcétera, ¿no? Así que el amor es nuestro destino, porque es nuestro origen. Este es el punto. Entonces, nunca perder de vista la capacidad de vernos, de estar atentos. Es decir, nosotros nos encanta, bueno, por eso tienen tanta llegada las redes sociales. Siempre estamos mirando hacia afuera. Hay que empezar a mirarse uno, estar atentos y aceptar donde uno está en este momento de la evolución. Aceptar. Ni somos menos, ni somos más. Entonces, a partir de ahí, la confianza en la vida, que la vida nos impulsa a crecer y a madurar, tarde o temprano. Y esta es la vocación humana, ¿no?
Que así sea, Ángela, que a través de este caminito que hemos hecho con vos, viernes a viernes, seamos capaces de evolucionar hacia el amor. Gracias por tanto.
Gracias, gracias a todos. Y compartimos el mismo camino y confiar en la vida que nos sostiene permanentemente.
Que aprendamos a dar, entonces. Que aprendamos a dar justamente también lo que estamos pidiendo, ¿no?
Exactamente. Bueno, muchas gracias por todos y augurios para esta vida cada vez más despierta y más feliz.
Que así sea igualmente, Ángela, y seguramente nos volveremos a encontrar.
¿Cómo no?
Gracias.
¿Cómo no?
Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.